Agradecerle por la obra de teatro y conversar con ella. Susana, te voy a tutear porque si no me sentiría casi avergonzado. Muy buenos días, aquí estoy con Mariel Kosacki. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchísimas gracias y por supuesto, tuteame, lo menos.
Bueno. Susana, Un domingo en familia es una obra donde la dramaturgia y la imaginación que vos pusiste allí no nos puede dejar de lado que está contada de una manera tan directa, las voces de los actores son tan directas que nos retrotrae a ese 28 de diciembre del 75 sin perder la volatilidad que tiene el hecho de que al ponerlo en actuación ya no son los protagonistas reales. El mismo Lautaro Delgado dice, yo no soy Roberto Quieto.
Sí, pero al mismo tiempo lo es también. Además, todos los personajes se transforman también en actores sociales, ¿no? De un momento muy extraordinario de nuestra historia. E inclusive los actores, algunos de ellos, dos, hacen un doble personaje, ¿no? Viste que usan máscaras, que se las ponen, se las quitan, y bueno, en ese juego teatral que queda de alguna manera, inclusive en la ambigüedad, queda como algo bastante que interpela, ¿no? Porque es Roberto Quieto y todo su contexto de ese momento, de ese 28 de diciembre de 1975, de lo que venía previo a eso, bueno, está retratado en esa playa, ¿no? Con todo lo que a él en ese momento siente, le pasa por su cabeza, eso que dice, me tengo que ir, pero no se puede ir, y después, y lo que ya sabemos, ¿no?
Susana, la historia muy brevemente la comento yo, agregale vos lo que haya que agregarle. Roberto Quieto fue un militante revolucionario, fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, después de haber sido alguien que egresó con medalla de honor en la Facultad de Derecho, alguien que creó una familia, que tuvo una esposa que no fue militante y tuvo hijos, y él no dejó de lado su carrera de militante, cayó preso, fugó de la cárcel de Trelew, fue uno de los seis únicos que lograron llegar a Chile. Y después en el 75, y acá me gustaría que vos cuentes, en el 75 él dice, así como estamos, llevando la violencia escaladamente, no vamos a ningún lado. Y le agarra una situación personal como si se dividiera el dirigente revolucionario de la persona que se da cuenta que se le empiezan a caer los brazos por esa situación.
Sí, por eso yo lo elegí a Roberto Quieto, me pareció una figura trágica contemporánea, ¿no? Viste, cuando no hay salida, cuando sabes que te estás dirigiendo al abismo y no podés salir de ahí, no podés huir porque no querés huir, y al mismo tiempo sabés que vas al desastre. Y yo creo que eso es lo que sucedió con Roberto, porque ya antes de ese 28 de diciembre ya se lo veía muy desanimado, muy preocupado. Había tenido muchas charlas, inclusive en esa misma Navidad, en esa misma Noche Nueva de 1975, con compañeros, y estaba como, bueno, muy, sin hacer un cuestionamiento directo, pero muy, se lo veía muy como desmoralizado, ¿no? Bueno, entonces, perdón, me habías preguntado...
No, te decía, ¿Cuál era la situación en la que él estaba? Porque finalmente a él lo detienen en un operativo, sabiendo que como era la fecha en la cual él podía ir a visitar a la familia, se ve que hicieron un trabajo de inteligencia y llegaron hasta esa playa de Martínez donde él se encontraba con su mujer y sus hijos y lo secuestraron allí.
Sí, sí, estaba con creo que con la madre también. Bueno, no era la primera vez, ya se había encontrado ahí otras veces, muchas veces se encontraba en el Parque Pereyra Iraola. Él necesitaba ver a su familia, ¿no? Pero él en ese momento estaba, él tenía como una opción mucho más política, y la conducción tenían una opción mucho más militarista. Él no estaba de acuerdo con haber entrado en la clandestinidad y de la forma en que se hizo, no estaba de acuerdo con el militarismo creciente, no estaba de acuerdo con el enfrentamiento con Perón, y pensaba, por lo que yo tengo leído, de que bueno, que había que estar desde adentro y tratar de modificar las cosas, pero también se daba cuenta que no había ninguna cabida para eso, porque siempre la opción que se eligió fue la de las armas, ¿no? Y enfrentar a las Fuerzas Armadas, lo cual él sentía que era realmente un delirio. Entonces estaba muy en toda esa confrontación interna, sumado a su crisis de no, era alguien muy familiero, muy afectivo, y entonces él mismo contradecía las órdenes que la conducción había dado de que en esa fecha justamente no se encontraran con la familia, los que, como él, su mujer, su pareja, nunca, la madre de sus hijos, nunca quiso entrar en la organización, entonces no era como el resto que habían entrado en la clandestinidad con sus mujeres, sus hijos, etcétera, ¿no? Tipo Firmenich o Perdía, él no, entonces siempre estaba en esta situación muy muy tirante para él afectivamente, y sumado a que él tenía él peleaba o por lo menos discutía o trataba de que se hiciera valer su opción más política. Inclusive él decía que bueno, que quería armar como un frente de oposición civil, ¿no?, contra el gobierno de Isabel, y para poder adelantar las elecciones. La opción del resto de la conducción y sobre todo de Firmenich era totalmente militar, querían favorecer el golpe, que todo cuanto peor, mejor, ¿no? Esa forma de ver las cosas, ¿no?
Susana, déjame decirle a los oyentes que yo recomiendo la obra, está en el Galpón de Guevara los lunes a las 8 de la noche, ¿no?
9
de la noche, sí. Galpón de Guevara, que es Guevara 326, en el barrio de Chacarita, es muy fácil de llegar. Hay un actor que es una maravilla, todos hacen una actuación muy buena, pero José Mérez, que hace este cambio de máscaras, cuando se pone la máscara de Firmenich, en un momento transmite lo que el Tribunal Revolucionario de Montoneros había decidido, que era condenar a muerte a Roberto Quieto por haber incumplido las órdenes que él mismo había firmado. Es decir, le agrega una cosa absolutamente real, pero que tiene un dramatismo que lleva a que esta tragedia sea absolutamente más dolorosa.
Sí, te corrijo un poquito, porque no es José Mérez, es Sergio Mallorquín.
Ah, perdón, Sergio, sí.
El que hace hace militante y también Firmenich, ¿no? Sí.
José Mérez hace de Videla, que hace de Videla y de Perón, que hace lo hace sí. De manera extraordinaria.
Sí, así es. Pero también te quiero agradecer mucho, porque para mí fue y vos debes haber reconocido muchas cosas de la voluntad cuando toman el tomo 4, ¿no? 1974-1976, y ahí hay muchas cosas, inclusive lo de Monte Chingolo, sí. Y muchas cosas, inclusive aparece ahí la película Tiburón. Bueno, yo creo que habrás reconocido.
Sí, lo de Tiburón me indicó que habías leído La Voluntad, porque sí. Lo otro lo podrías haber sacado de otra manera. Lo de Tiburón es nuestro.
Pero cuando yo vi ahí la de Tiburón y lo que decía, ¿no? De esa figura, ¿no? De la profundidad que nunca sabe, errática, que si va a atacar o no, me fue realmente muy. En ese momento que estás acopiando material y que estás haciendo tu propia edición, fue fantástico. Y bueno, un agradecimiento, porque la verdad que fueron de mucha, tanto vos como obviamente Martín Caparrós, para mí fue una gran ayuda junto con otros materiales en donde, como por ejemplo la no Lila Fer, Lila, ay, ¿cómo se ahora se me que en la Lucha Armada, un ejemplar de
la revista Lucha Armada, sí.
De Lila Pastoriza, donde habla, bueno, la traición de Roberto Quieto, 30 años de silencio, ¿no? Como una figura que quedó muy estigmatizada con el estigma de la traición, y quedó ahí en una zona bastante oscura, opaca, ¿no? Entonces, bueno, algunas lecturas para mí fueron fundamentales para poder escribir la obra, y La Voluntad es una de ellas. Te lo quería agradecer.
No, por favor. Susana, vos esta obra, en realidad este es un reestreno. Vos ya la habías proyectado esta obra, ya la habías estrenado.
Sí, la estrenamos, bueno, con la dirección y la puesta de escena de Juan Pablo Gómez, que realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Muy bueno. Y también todos los actores, bueno, y todos los que están participando y han participado. Esta obra ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes, yo con eso la escribí. Después fue seleccionada en el Teatro Cervantes para un ciclo, se estrenó en el 2019, justo un poco antes de la pandemia, y bueno, y después ahí se paró todo, hubo una versión por streaming que se dio, y bueno, y ahora, gracias también a que, bueno, Juan Pablo y el elenco quiso, porque uno como autora, puede tener el deseo, pero los que ponen ahí el trabajo y el cuerpo, en este caso, han sido ellos, quisieron reponerla, y a mí me pareció maravilloso, porque hubo mucha gente que no la vio, estuvimos creo que 2 meses en el Cervantes, que es lo que te dan para hacer las obras. Así que muy, muy contenta, porque bueno, está pasando algo. Además, yo creo que en el galpón gana algo, se hace más compacta, más concentrada. En el Cervantes había que trabajar en 3 frentes, y yo creo que acá ganó con este nuevo espacio.
Te quiero hacer una pregunta y comentar algo. La pregunta tiene que ver con algo que me comentó Carolina Alfonso, que trabaja con la obra en todo lo que es la comunicación y la difusión. Fueron familiares, no sé si los hijos o sobrinos de Roberto Quieto, y no sé si vos pudiste hablar, yo hablé solamente con Lucila Quieto, con una sobrina de Roberto Quieto, pero nunca pude hablar con los hijos.
Mira, al Cervantes fue Alicia, la mujer de la viuda de Roberto Quieto, la madre de los hijos, y fue con Guido Quieto. Después Guido se conectó conmigo a través de Facebook, y entonces, bueno, yo le dije que me encantaría. Bueno, además el comentario que dijo fue muy favorable y agradecido después de haber visto la obra.
Qué bueno.
Y entonces nos encontramos, vino a casa, charlamos, realmente sintió que, bueno, era un reconocimiento y una revaloración de su padre, ¿no? Ante tanta silencio, estigma, etcétera. Me contó anécdotas de Roberto, y para mí fue ese el mayor logro, te diría, de todos, porque al principio yo sabía que estaba la madre, que estaban los hijos, la hija creo que no vive acá, vive en España, pero bueno, que estaba. Y yo dudaba y trataba que al principio por lo menos se hablara de un jefe montonero, pero no hacer hincapié en el nombre. Y entonces en todas las gacetillas y todo no aparecía el nombre, y en la obra no aparece nunca tampoco el nombre.
No, no.
Porque quería cuidar un poco, dejarlo más abierto, ¿no? Sabiendo que, bueno, que la familia estaba ahí, y toda la parte dramatúrgica porque todo lo que dice Perón y lo que dice Firmenich, por ejemplo, lo saqué de sus propias palabras. Pero todo lo que dice Roberto Quieto es algo que tiene que ver con mi imaginario y mi intuición, y lo que yo imaginaba por todo lo que iba leyendo que él estaba transitando en ese domingo en esa playa de Martínez. Entonces quería ser como un poco cauta, pero después cuando me conecto con Guido y él está tan agradecido, bueno, ahí ya, no, para mí fue lo mejor que me podía haber pasado. Y ahora en el reestreno volvió Guido a verla. Y de nuevo estaba muy emocionado y también muy agradecido, y charló con los actores y con el director. Bueno, fue realmente muy emocionante que estuviera ahí.
Cuando digo Susana, es Susana Torres Molina, que lleva muchísimos años dirigiendo teatro. Yo no estaba circulando porque no estaba en la ciudad de Buenos Aires en ese momento, pero me llamó muchísimo la atención, Susana, que vos en 1977, en plena dictadura, con Lito Cruz, con Susana Berenguer, pudieran hacer teatro, se animaran a hacer teatro. Me gustaría que comentaras un poco lo que significaba para ustedes jóvenes animarse en un momento donde había la certeza de la cantidad de detenidos desaparecidos a hacer teatro comprometido.
Mira, en ese momento, esa fue mi primera obra, Extraño Juguete. Sí. No era una obra directamente que podía, además es una obra que desde que es, de 1977 ahora se vive representando en algún lugar, ¿no?, del país, porque también es un juego histriónico entre tres actores, tiene mucho humor y humor negro. En ese momento es mi primera obra, que está Tato Pavlovsky, Beatriz Matar, que fue mi maestra, y Elsa Berenguer, y la dirige Lito Cruz en El Pairó. Y no era directamente una obra que podíamos, no fue como Telarañas, que fue la primera obra, la de Tato, donde entran dos gasistas y torturan a la familia, que esa sí fue prohibida, y ahí ya empezó realmente a tener que ser muy cautos en lo que uno iba a hacer, ¿no? Pero en ese momento también había una gran negación. Uno no imaginaba lo que realmente estaba sucediendo, de la desaparición. O sea, sí, bueno, mirá, se lo llevaron, pero uno no tenía, por lo menos en el 77, yo no tenía esa, seguíamos haciendo teatro, sabíamos que era un momento muy muy complejo, pero no al nivel de lo que empezamos a enterarnos. Bueno, yo en 1978...
Te fuiste a España con Tato.
Sí, no, en marzo de 1978 lo vienen a buscar a Tato, claro, a mi casa. Se escapó. Bueno, se escapa, y yo cuando empieza el Mundial me voy con mis tres hijos, y ahí estuvimos en Madrid durante casi 2 años y medio, 3 años.
Susana, por último, porque se nos termina el programa, te quiero comentar. Primero, me encantó ver mucha gente joven viendo la obra, y eso me sorprendió, porque digo, me voy a encontrar con muchos viejos militantes. No, mucha gente joven. Y en segundo lugar, me encontré sí con alguien mayor, que además yo le tengo mucho cariño y mucho respeto, que es Víctor Hugo Morales, que me la encontré antes, que estaba comiendo un sandwichito en la esquina, y a la salida me dice, qué buena obra, dice, porque están todas las voces. Y yo le hice un comentario que te lo voy a hacer a vos.
Sí.
Le digo, están todas las voces, son todas buenas voces y malas voces. No hay valoración, está todo lo que tiene que ser, como es la realidad, que no es ni buena ni mala. Así fue ese 28 de diciembre del 75.
Uh-huh. Sí, esa era un poco mi idea, ¿no? Que cuando empecé como a juntar el material, me di cuenta que tenía que ser coral, que no había otra opción, por lo menos para mí, para dar cabida a la multiplicidad de voces, para dar cabida a las tensiones y contradicciones que había en esas voces y que yo traté de agudizar, justamente porque el teatro es un arte de condensación. O sea, en una hora y pico tenés que generar un mundo, ¿no? Y entonces esa tensión dramática, en donde también hubiera mucho espacio para las preguntas, ¿no?, para las indagaciones, para las dudas, para todo aquello que cuando se está en un movimiento revolucionario o en una guerra de alguna manera, o en cualquier confrontamiento, no hay lugar, ¿no? Todo tiene que ser muy con mucha certeza, y no hay ningún tipo de lugar para esas dudas o cuestionamientos. Entonces acá los militantes y también Roberto Quieto se hacen muchísimas preguntas, y creo que eso es dar un espacio a la interpelación, a la indagación, a todo esto que inquieta, incomoda, aunque haya pasado muchísimo tiempo, e igual sigue tan vigente en el día de hoy. Justo hoy en un matutino leo sobre una ex detenida desaparecida, que habla sobre, bueno, que quiere, reclama que condenan a Jorge Tigre Acosta por las violaciones que sufrió mientras estaba secuestrada, bueno, del diario de hoy. Siguen todas las repercusiones de algo tan tremendo como fue el nazismo en Alemania, que se siguen viendo películas, libros, afectan tanto a la condición humana que van a seguir, seguramente se va a seguir hablando e indagando sobre este momento tremendo y para evitar que por lo menos en lo posible no se repita, ¿no?
Susana, muchísimas gracias, más que por la entrevista, que la disfruté, por la obra, ¿eh? Así que recomiendo para los que puedan ir a ver Un Domingo en Familia, lunes a las 21 en el Galpón de Guevara, Guevara 326, con dirección de Juan Pablo Gómez y autoría de quien estuvo conversando con nosotros, Susana Torres Molina. Un fuerte abrazo, Susana.
Bueno, un fuerte abrazo también a vos, Eduardo. Muchísimas gracias.